Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
¿Qué hay más allá del umbral de la muerte? ¿A qué nos estamos exponiendo? ¿Qué viene después? Y el encuentro anterior con el doctor Álvaro Pandiani, estuvimos iniciando una serie de consideraciones en base a su experiencia médica, sus discusiones con colegas y profesionales de la salud, más también gente que se ha dedicado a filosofar y a buscar respuestas. Pero, ¿qué tiene la fe cristiana para decirnos? Bienvenido, Álvaro, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal, Esteban?
Más allá del umbral, parte 2.
Y regresamos con esta aproximación al fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, instalado en la cultura popular hace casi medio siglo, como decíamos el martes pasado.
Y enlaces, sobre todo, investigaciones de un famoso doctor, Richard Moody.
Raymond Moody.
Sacó un libro muy popular en ese momento.
Pero que se expandió a medios de comunicación.
Fue muy atrayente.
Sí, sí, realmente el tema pegó. Pegó en su momento y lo sigue haciendo. Entonces, a manera de breve resumen, vamos a referirnos o hacer un ensuma de lo que dijimos para poder avanzar sobre el comentario y la reflexión de este tema. Hablamos de los relatos de personas que, estando en coma o habiendo pasado por un periodo de muerte clínica, vivieron una experiencia sumamente realista de abandono de su cuerpo, encuentro con seres queridos fallecidos, diálogo con un ser luminoso muy particular para luego regresar a su cuerpo y salir del coma o del estado de muerte clínica. Como dijimos, la multiplicidad de testimonios de quienes pasaron por estas experiencias ha permitido a los investigadores elaborar un modelo prototipo de esta clase de fenómenos, aunque con el tiempo han surgido variantes de todo tipo. Por eso, a manera de recordatorio, el modelo base de una experiencia cercana a la muerte establecido desde la publicación original sería el siguiente. El individuo en coma o próximo a la muerte escucha que es declarado muerto. Esencialmente, experimenta una sensación de calma y paz. Se reporta que solo un muy bajo número de individuos lo vivió como algo desagradable. Escucha ruidos extraños predominando un timbre o una bocina muy molesta. Se enfrenta a un túnel oscuro y se desplaza por ese túnel. Se siente fuera de su cuerpo físico, pudiendo flotar sobre el mismo, mientras oye lo que dice el equipo de salud que lo atiende, y también oye personas que están en otras habitaciones. Se produce el reencuentro con personas conocidas, habitualmente seres queridos, ya fallecidos tiempo atrás, que le reciben, le ayudan en la transición o le informan que la hora de su muerte aún no ha llegado. Luego viene el momento de la luz brillante bajo la apariencia de un ser luminoso personal que irradia amor. El ser luminoso ayuda al individuo en una revisión de su vida. El individuo recibe la noción de un orden y sentido en el universo. Luego distingue o se percata de la existencia de un límite más allá del cual no hay retorno. Tras esto, se produce el reingreso al cuerpo físico. Luego del regreso y la recuperación, el individuo está convencido de que su experiencia fue real, pero no la comparte por temor a ser tomado como una persona mentalmente trastornada, por lo que lo habla solo con personas de confianza. De alguna manera, el individuo sufre un cambio positivo en su vida bajo la forma de ser más proclive a reflexionar las cosas, amar al prójimo y seguir aprendiendo. Como elemento destacado, el individuo pierde el miedo a morir. Otro elemento muy llamativo es que el individuo logra corroborar datos, personas vistas, cosas oídas, mientras estaba fuera de su cuerpo. El colofón a esta descripción es que el individuo que ha pasado esta experiencia encuentra difícil encontrar las palabras adecuadas para narrar a otros dicha experiencia. Es decir, la experiencia resulta inefable. Como mencionamos en la primera parte, la teología no tiene participación en el estudio, interpretación y búsqueda de respuestas respecto de estos fenómenos tan peculiares. Es decir, y esto también lo dijimos, aunque algunas de estas experiencias que divergen francamente del modelo que acabamos de presentar tienen un contenido netamente religioso cristiano, incluyendo excursiones al cielo o el infierno, las experiencias cercanas a la muerte que se ajustan al modelo descriptivo antes dicho no se aceptan simplemente tal como se relata, sino que han sido sometidas a estudios, formulación de teorías e incluso investigación clínica. Investigación clínica. Las disciplinas que han abordado el estudio de estas experiencias han sido la filosofía y las neurociencias. Las primeras teorías a mencionar son las trascendentales, las cuales consideran que las experiencias cercanas a la muerte son lo que aparentan ser. Evidencia de que la conciencia o el alma es inmaterial y sobrevive a la muerte, y que todo lo que informan haber visto quienes han pasado por tales experiencias es la descripción de una dimensión espiritual a la que van las almas de los seres humanos luego de morir. En segundo lugar tenemos las teorías psicológicas, ¿no? Ya nos podían faltar. Podríamos decir que estas y las teorías orgánicas, que son las que vienen luego, son un producto esperable de nuestro tiempo y una reacción frente a las teorías trascendentales. Porque son teorías que recurren a explicaciones perfectamente naturales para estos fenómenos. Y eso es un mérito de estas teorías, porque ahorra las explicaciones de tipo espiritualista. Explicaciones espiritualistas uh-huh. centradas, como acabamos de ver, en el planteo de la existencia de un reino más allá del mundo al alcance de los sentidos, que constituiría un mundo de ultratumba o la eternidad. Y que este es un planteo, lo dijimos más de una oportunidad, ¿sí? Un planteo que en el mundo de hoy tiene mala prensa en medios científicos y académicos, y también en algunos ambientes ideológicos tiene mala prensa, ¿sí? O sea, hablar de un mundo de ultratumba o eternidad. El problema con las teorías psicológicas es que explican algunos componentes de las experiencias, pero no todos, nunca todos. Un ejemplo es que la experiencia cercana a la muerte sería un tipo de despersonalización, un trastorno de la percepción del yo que sufre el individuo, convirtiéndose en un simple espectador de sus propios procesos mentales y corporales. Mm. Esto se daría ante una muerte inminente como mecanismo de defensa, de modo que el individuo podría observar su estado con indiferencia o sumergiéndose en una fantasía agradable. Otra teoría de este tipo es que las experiencias cercanas a la muerte serían un tipo de trastorno disociativo, una alteración de las funciones de integración de la conciencia, identidad y percepción del entorno. También, escucha esto, Esteban, también se ha pretendido considerar estas experiencias como una memoria del nacimiento.
Ah, mira.
El túnel oscuro sería el canal del parto y el ser de luz, el ginecólogo o la partera.
Mira.
Y vos sabés que esta teoría en particular ha sido tremendamente criticada. Sí, la descripción del túnel oscuro y el canal del parto no se parecen en nada. Y además, las investigaciones en poblaciones de pacientes que han pasado por experiencias cercanas a la muerte han demostrado que la vivencia del túnel es la misma tanto entre quienes nacieron por parto vaginal como entre aquellos que nacieron mediante cesárea.
Cosas que no aplicaría.
Exactamente. Sí, si saliste por cesárea no podrás recordar el canal del parto. No. Punto. Y por último están las teorías orgánicas que procuran una explicación de las experiencias cercanas a la muerte sobre la base de un trastorno de la función cerebral. Y en esta línea se ha planteado la hipoxia cerebral, es decir, la disminución del aporte de oxígeno al cerebro. Pero los inconvenientes de esta teoría es que la extrema claridad que relatan los individuos que han pasado por estas experiencias no es congruente con el estado confusional que produce la hipoxia. Y además no todos los casos se producen en presencia de hipoxia. A mí me ha tocado ver pacientes con hipoxia y la verdad que no tienen ninguna claridad mental, ¿de acuerdo?
También la falta de oxígeno al cerebro.
Falta de oxígeno al cerebro. Y acá viene la contraparte en los trastornos respiratorios, la hipercapnia, es decir, el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la sangre, podría producir síntomas similares a los de esta experiencia, pero la hipercapnia no ha estado presente en todos los casos. También se ha hablado de neurotransmisores, que son sustancias químicas que las neuronas utilizan para comunicarse entre ellas, y de distintas drogas utilizadas en maniobras de reanimación cardiorrespiratoria que tendrían efectos alucinatorios. Igualmente, no siempre están presentes dichas drogas cuando se produce una experiencia cercana a la muerte.
No se puede generalizar.
No. Por último, también se ha invocado la epilepsia del lóbulo temporal, ya que la estimulación eléctrica de esa región del cerebro produce algunos síntomas similares a las experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, en situaciones de actividad fisiológica, es decir, de actividad normal del lóbulo temporal, no bajo una estimulación eléctrica externa, Y también en la epilepsia del lóbulo temporal, esos síntomas no están presentes.
Pero ¿cuántas teorías se han desarrollado, Álvaro?
Pero, ¿vos no te da la sensación de que son como los manotazos para tratar de explicar?
Buscar las explicaciones, pero no pueden de ninguna manera esas hipótesis contrastarlas con una suficiente cantidad de casos para poder generalizar, ¿no?
Y aplicable a todos los casos. Uh-huh. Ahora vamos a ver algo de los estudios. Hay algunos estudios que son, ahora ya enseguida, que han incluido muchos pacientes que han pasado por esto. Fíjate esto, los datos surgen de estudios en poblaciones de pacientes, así que se hace la investigación médica, claro, en poblaciones de pacientes, entiendo. Que le pasó la misma cosa. Entonces, pacientes que pasaron por situaciones clínicas que cumplen los criterios para considerarlas experiencias cercanas a la muerte. Y hay estudios que incluye cientos, y uno de los que pude acceder a un resumen del mismo, más de 1.500 pacientes entrevistados.
Significativo.
Y entrevistados dentro de los primeros días de su recuperación.
Ajá.
Y los investigadores encontraron que estas experiencias se produjeron estando los pacientes en coma o en muerte clínica. Y esto está en contra, y de eso también yo estoy de acuerdo, Esteban, está en contra de los conocimientos médicos acerca de la posibilidad de vivir experiencias subjetivas o guardar memoria de hechos mientras un individuo está en tales estados, claro. Coma o muerte clínica.
Uh-huh.
¿Sí? No podés vivir una experiencia subjetiva, consciente, y acordarte cuando estás en coma o en muerte clínica. Por lo menos eso es lo que nos dice el conocimiento médico actual. También se pudo comprobar que la duración del paro cardiorrespiratorio o del coma, el uso de medicación, el miedo a la muerte del paciente o el tiempo transcurrido entre la experiencia y la entrevista no influyeron en el hecho de pasar o haber pasado por una experiencia de este tipo.
Uh-huh.
Se constató que los pacientes menores de 60 años de edad tenían una mayor susceptibilidad a pasar por esta clase de experiencias.
Entiendo.
¿Sí? O sea, no es que los mayores de 60 no las tengan, pero es más probable que les suceda a los menores de 60. Esto surge de los estudios de investigación médica o investigación clínica. Y asimismo, como dato importante, en uno de los estudios, la mayoría de quienes relataron haber tenido una experiencia cercana a la muerte fallecieron dentro de los 30 días posteriores a la misma. Y entre quienes sobrevivían a la experiencia, esto lo decíamos el martes pasado, un efecto fue perder el miedo a la muerte. Esta clase de experiencias ya instaladas, como dijimos, en el imaginario popular, constituyen un terreno abonado para el desarrollo de creencias de tipo espiritualista, creencias no necesariamente cristianas. Probablemente por eso han reaccionado los racionalistas, ¿sí? Buscando una explicación natural que permita argumentar que las experiencias cercanas a la muerte no son evidencia de vida más allá de esta vida, para de esta manera ahorrarse conclusiones basadas en las creencias espiritualistas. Porque en función de esas creencias espiritualistas es como las ha interpretado mucha gente. Antes incluso de la reapertura a la espiritualidad que trajo el posmodernismo. A ver, de lo que estamos hablando es de que los racionalistas han reaccionado negando que estas experiencias sean evidencia de vida después de la muerte, porque la gente en general las ha interpretado así, uh-huh. ¿De acuerdo? Uh-huh. Las ha interpretado como evidencia de vida después de la muerte. En cualquier caso, la creencia en la vida más allá de la muerte es un tema de fe. ¿Sí? No es un asunto de evidencia científica y probablemente nunca lo sea.
Uh-huh.
Los estudios de investigación no parecen haber logrado explicar el fenómeno del cual hablamos. Ahora, la pregunta con la que nos íbamos el martes pasado.
Sí, sí.
¿La Biblia puede iluminarnos al respecto?
Claro, siendo que la ciencia tiene sus límites que no puede traspasar, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y nos puede ayudar a iluminarnos sobre estos temas. Hacemos una pausa, estamos en Diálogos a Contramano y ya volvemos con el doctor Álvaro Pandiani.
Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
¿Qué hay más allá del umbral de la vida? Y la pregunta que nos quedó antes de irnos a la pausa es, ¿la Biblia puede iluminarnos al respecto?
Bueno, nos fuimos a la pausa preguntándonos eso. Preguntándonos, a ver, no si la Biblia dice algo sobre las experiencias cercanas a la muerte, tal como han sido popularizadas en la cultura contemporánea. Uh-huh. Si esa fuera la pregunta, la respuesta es muy fácil. ¿Eh? No, no hay una referencia clara a esta clase de fenómenos. Pero la Biblia sí que puede echar luz sobre este tema. Para empezar, la palabra de Dios sí que nos habla de la eternidad y de un reino espiritual más allá del alcance de nuestros sentidos. Uh-huh. Un reino invisible a nuestros ojos, habitado por entidades de naturaleza espiritual y no sujetas a la muerte física como nosotros.
Sí, a este cuerpo material que tenemos.
Exacto.
En este lado.
El traslado hacia ese reino espiritual y eterno del alma o el espíritu o la conciencia de los seres humanos al morir es una enseñanza cristiana tradicional sostenida por la vasta mayoría de los creyentes cristianos. Uh-huh. Si bien el cristianismo no es la única religión que enseña que el espíritu humano sobrevive a la muerte física, esta creencia forma parte de su cuerpo doctrinal en la gran mayoría de las confesiones cristianas. Y como añadido, distintivamente cristiano, tenemos que agregar la fe en una resurrección corporal futura. Por lo tanto, el fenómeno cultural representado por las experiencias cercanas a la muerte como posible evidencia de que efectivamente nuestra alma, la esencia de quienes somos y lo que somos, sobrevive a la muerte, aunque no sea de marca cristiana, porque no lo es, y esto ya lo adelantamos, tiene una fuerte base en creencias que el cristianismo ha implantado, sobre todo en Occidente, desde la antigüedad. En este orden, la Biblia, como libro sagrado de la fe cristiana, la única guía de fe y conducta para el cristianismo protestante, la Biblia es el referente obvio para buscar antecedentes de esta clase de fenómenos. Dado que las Sagradas Escrituras relatan numerosos casos de muertos que vuelven a la vida, dichos casos parecen adecuados como primer paso en esta búsqueda. En el Antiguo Testamento se habla concretamente de tres personas fallecidas que son levantadas de la tumba. Las tres en relación al ministerio de dos muy particulares profetas del Israel antiguo, Elías y luego su discípulo Eliseo.
Uh-huh.
Voy a pasar de largo la profecía del Valle de los Huesos Secos,
es verdad,
porque eso tiene todo un contenido simbólico. Acá hablamos de algo que está relatado como una realidad objetiva que sucedió. En Primera de Reyes 17, versículo 17 al 24, Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 18 al 37, vemos a Eliseo regresando a la vida al hijo de una mujer de Sunem.
Uh-huh.
Y como tercer caso muy peculiar, un solo versículo, segundo de Reyes 13, 21, algo sucedió tiempo después de la muerte de Eliseo, un cadáver arrojado dentro del sepulcro donde yacían los huesos del profeta, al tomar contacto con dichos huesos, vuelve a la vida.
Interesante.
En el Nuevo Testamento, las resurrecciones de muertos son más numerosas, sobre todo vinculadas al ministerio de Jesús de Nazaret. Para empezar, podemos mencionar la hija de Jairo en uh-huh. Capernaum, Marcos 5, 21 al 43. También el hijo de una mujer viuda de Naín, una aldea cercana a Nazaret, Lucas 7, del 11 al 17. Y la resurrección más impresionante de los evangelios, Lázaro, uh-huh. levantado de los muertos tras 4 días de estar en la tumba, Juan 11, 1 al 44. También relacionado con Jesús, específicamente con la muerte de Jesucristo, se dice en Mateo 27, 51 al 53, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Siguiendo adelante al libro de los Hechos de los Apóstoles, hay dos casos notables de resurrección de cristianos muertos.
Ajá.
El primero se trata de Dorcas, una cristiana de la localidad de Jope, que es la actual Jaffa, una ciudad ubicada al sur de Tel Aviv. Dorcas es traída de regreso a la vida por el apóstol Pedro. El relato está en Hechos 9, 36 al 42. Y el otro caso es el de Eutico, un joven cristiano de la ciudad de Troas, en lo que hoy es la Turquía asiática. Eutico estaba junto con muchos otros cristianos del lugar, escuchando un largo discurso nocturno del apóstol Pablo, sentado en una ventana del tercer piso de la casa, hasta que se quedó dormido, se precipitó abajo y murió por la caída. Y Pablo bajó de inmediato y lo devolvió a la vida. Este relato está en Hechos 20, 7 al 12. Hasta aquí los relatos más notables de resurrección de muertos contenidos en la Biblia, sin contar obviamente la resurrección de Jesucristo, que eso merece un comentario aparte. ¿Qué tienen en común todas estas resurrecciones si las miramos a contraluz de los relatos que dieron lugar al modelo base de las experiencias cercanas a la muerte? Que en ningún caso los resucitados hablaron sobre lo que vieron mientras estuvieron muertos.
Ajá.
Y esto es llamativo en todos los casos, aunque en algunos más que en otros.
No hay narraciones bíblicas al respecto.
Nada. Uh-huh. Pero ¿por qué en algunos es más llamativo que en otros? Bueno, aparentemente Eutico estuvo muerto unos pocos minutos, pero Lázaro llevaba 4 días en la tumba, al punto que cuando Jesús ordenó abrir el sepulcro, una de las hermanas de Lázaro se preocupó por el mal olor que saldría. Uh-huh. Y eso lo leemos en Juan 11:39. Pero ni siquiera Lázaro relató si había visto algo en el más allá. Y esto abona las creencias de aquellos que sostienen la doctrina del sueño del alma.
Entiendo.
La negación que hay entre algunas confesiones cristianas, también en círculos filosóficos, ¿verdad? Uh-huh. La negación, te decía, del estado consciente del alma entre la muerte y la resurrección. Tema también hasta el día de hoy debatido, muy discutido, tanto en teología como en filosofía. Hace unos años, en la columna El enigma de un encuentro póstumo,
me acuerdo,
¿te acordás? Uh-huh. Decíamos lo siguiente: los muertos resucitados de la Biblia no son problema para los creyentes cristianos. El problema doctrinal surge con las visiones o apariciones de muertos no resucitados que están mencionadas en la Biblia. Los muertos no resucitados son los que complican, porque son muertos que siguen muertos pero no se quedan quietos. Ahora, si leemos atentamente los textos bíblicos, ahí donde están relatadas las distintas resurrecciones que mencionamos, vemos que solo en un caso hay registradas palabras dichas por el individuo antes de su muerte. Esto sucede con el hijo de la mujer tsunamita, que era un niño, que pocas horas antes de su muerte llegó a quejarse de un fuerte dolor de cabeza. Uh-huh. Pero en ningún caso se registra una sola palabra dicha por quienes volvieron de la muerte. Si más allá del umbral de la muerte vieron algo, no lo dijeron. Y si lo dijeron, los escritores sagrados no lo registraron.
Interesante.
¿Verdad?
Sí.
Los cristianos evangélicos sostenemos la doctrina de la inspiración verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras. Esto implica que aquello escrito en la Biblia es lo que Dios quiso que estuviera al alcance de todos los seres humanos. Uh-huh. Entonces, si estas personas sí vieron algo mientras estuvieron muertas, tal vez no lo dijeron simplemente porque no pudieron hablar de ello. En otras palabras, lo que vieron habría sido inefable. Y esto sí que resulta interesante, porque uno de los criterios de las experiencias cercanas a la muerte, definido por los investigadores de las mismas, es que se trata de una experiencia inefable. Cuesta mucho hablar de la misma.
No encuentran palabras para describirlo.
No encuentran palabras. Pero además, y esto lo hace más interesante todavía, su inefabilidad las vincula también con una experiencia extraordinaria que sí está relatada en la Biblia.
A ver, ¿cuál es?
Aquella tenida por el apóstol Pablo fuera de este mundo.
Ah, sí.
De eso vamos a hablar la semana que viene.
Qué experiencia interesante esa. ¿Queda para la semana que viene?
Queda para la semana que viene.
Bueno, mientras tanto, ¿qué opina usted de este análisis que ha hecho hoy, de estos textos, de estas situaciones que están en la Biblia, en el sagrado texto bíblico? Y bueno, están puestas allí. ¿Quiere opinar al respecto? Puede hacerlo por el 091-610-610, SMS o WhatsApp, como prefiera. 091-610-610, audio o texto. Si está fuera de fronteras, este mismo número lo puede utilizar agregando el código de área adelante. Signo de más, 598-91-610-610. En Internet, rtmuruguay.org. Allí podrá escuchar el audio, descargarlo, compartirlo y opinar. rtmuruguay.org. Busque donde dice nuestros programas, diálogos a contramano, más allá del umbral. Entonces podrá charlar, conversar y hablar con el doctor Pandiani. rtmuruguay.org. Y también en Spotify. Búsquenos en RTM Uruguay. Muchas gracias, Álvaro, por esta segunda entrega, y vendrá una tercera. Así que esperamos a usted, amiga oyente, y a ti también, Álvaro, para poder seguir dialogando a contramano.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.